días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. ¿Cómo están? Son las 17 minutos de la mañana. Seguro que preparados para compartir estas tres horas de radio que tenemos por delante y del que nos vamos a ocupar de temas de interés, de actualidad, de entretenimiento. Seguro que vamos a pasar un buen rato. Vamos a empezar con un tema que está contextualizado por el día en el que nos encontramos. 14 de marzo, Día Nacional de las Agresiones en el Ámbito Sanitario. Y vamos a conocer el último informe de la Organización Médica Colegial que se está presentando en este instante en Madrid. Quédense solo con este dato. El año pasado se registraron casi 500 casos de violencia contra estos facultativos, este colectivo del que vamos a darles voz. Y hoy, 14 de marzo, 14 del 3, es el día del número pi.
Hoy vamos a hablar de un número que uno escucha hablar muchas veces y no necesariamente entiende de qué le están hablando. El número pi.
Ese número en el mundo anglosajón, el 3.14.16 y así hasta 13 billones, del que casi nadie tiene ni pijotera idea. Pues sepan ustedes que en Madrid lo celebramos a lo grande con visitas guiadas a un edificio que tiene la forma precisamente de esa letra, la que lo representa. ¿Quieren saber qué esconde este inmueble? ¿Dónde está? Bueno, pues nos vamos a acercar hasta allí, lo va a hacer Gloria García Talavera con la unidad móvil para desvelarnos precisamente esos secretos. La mayoría no sabe nada, no me digan ustedes, del número pi. Y nadie sabe quién es el Robin Hood de la localidad de Villarramiel, en Palencia. Alguien que ha ido repartiendo sobres en buzones sin remitente con billetitos de 50 euros. Bueno, pues nos vamos a ir hasta allí y vamos a preguntarles también a los lugareños si pueden imaginarse quién está también detrás de este benefactor. Y lo que hemos hecho de momento también es salir a la calle, por aquí, por Madrid, para preguntar a la gente por el asfaltado de su zona. Las quejas ciudadanas por el mal estado del pavimento crecen un 135%. De momento, aquí va un avance de su opinión.
Yo creo que las calles que están dentro del círculo, que es de lo de Madrid Central, las pequeñas, que quizás con el tiempo las vayan a peatonalizar, pues esas están un poco dejadas de la mano para arreglarlas y están y se dedican únicamente a las más principales.
Bueno, pues a ver si van arreglando alguna de esas calles, porque como decimos, las quejas van en aumento. Y hoy tenemos crítica de trailers. Mañana se va a estrenar la nueva película sobre la vida del Gordo y el Flaco. ¿Se acuerdan de esta peculiar pareja de cómicos actores? Hablaremos de esta pareja, como digo, en esa crítica de trailers para cerrar este programa, pero antes también vamos a tener en el estudio a Inés Ballester, nuestra compañera en Telemadrid, que acaba de estrenar esta semana el programa Está Pasando. De todo lo que está pasando, vamos a hablarles en materia de ecología con Miguel Aguado. Hay un dato importante encima de la mesa y es que la ONU alerta que vamos hacia el desastre ecológico. Y hablaremos de sucesos varios con Miguel Aguado, perdón, con Juan Luis Galiacho, que estará por aquí también contándonos, entre otros, los temas que nos llevan a Brasil, donde ya saben ustedes que ayer se registró una matanza en un colegio. Por cierto, se lo decíamos antes a Colmenarejo y le preguntamos a ustedes por sus olvidos a raíz de conocer que una pasajera de un avión provocó que la aeronave regresara a la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, al darse cuenta de que no tenía a su lado a su bebé, se lo había dejado en el aeropuerto. Eso a nosotros también nos recuerda algo.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts.
¿Donuts?
¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda, la cartera!
Pues sí que estamos bien, nos olvidamos de todo. Ustedes lo que no tienen que hacer es olvidarse de nosotros y además contarnos sus experiencias. ¿Dónde? Pues lo saben bien.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana nos vamos a marchar hasta Palencia porque, como les contábamos, allí los vecinos se han ido encontrando, algunos en sus buzones, con sobres en los que había sin remitente 50 euros de uso legal. Es lo que ha sucedido en este pequeño pueblo de Palencia, se llama Villarramiel, y ya son varios los lugareños que se han ido encontrando con esta especie de aguinaldo que comenzó a llegar a partir del miércoles de ceniza. ¿Quién es el misterioso remitente? Es algo que se está intentando investigar. Hay mucha curiosidad en el pueblo. De momento se pide que a quien lo reciba pues no se lo gaste antes de averiguar su procedencia. Chelo es la propietaria del bar Azun, de allí, de este pueblo de Villarramiel, en Palencia. Chelo, buenos días.
Buenos días.
Chelo, ¿qué pasa allí en el pueblo? Están todos, pues, vamos, sobre, en fin, no se habla de otra cosa, ni en el bar ni en el pueblo.
Efectivamente, es este el comentario a diario, ya llevamos unos días así, pero es que no sabemos ni quién puede ser, claro.
Ya.
Porque cada uno sospechamos de ciertas personas, sin saber exactamente quién es.
Pero cuando dicen sospechamos, pero, bueno, antes de todo, ¿a usted le ha llegado a su bocincito?
A mí no.
Vaya, hombre.
A mí no, yo he tenido muy mala suerte, hijo.
Bueno, aunque se está diciendo que de momento no se gaste los 50 euros para, no sé, a lo mejor tienen alguna pista que les lleve a destapar, ¿no?, la identidad de este benefactor. Cuando dice que tienen sospechas, ¿no?, quizás, de alguien, ¿a quién pueden referirse? A ver.
Bueno, pues cada uno pensamos gente mayor, gente más joven, yo es que no sé, pero vamos, alguien que nos conoce muy bien.
Ya.
Okay. O sea, que es del pueblo, lógicamente.
O sea, es alguien del pueblo que ha querido premiar de alguna manera, ¿no?, sabiendo,
yo
con algún motivo.
Yo pienso que sí.
¿Ha pasado algo en el pueblo últimamente? Que, no sé, algún suceso y alguien que en forma de agradecimiento haya querido hacer esto, porque seguramente ustedes le están dando vueltas a la cabeza, ¿no?
Pues sí, pero no, ahora mismo últimamente no ha pasado nada.
Ya.
Ha sido un pueblo que ha habido ciertas cosas, porque mira, yo por ejemplo di un quinto premio de lotería, luego ha habido ciertas cosas que no eran buenas, pero ahora mismo no de pasar nada grave no ha sido.
Entonces, usted que dio un quinto premio de lotería, quizás, bueno, que no haya sido agraciado, ha querido compartir de alguna manera su fortuna.
Ah, pero eso ya hace tiempo.
Sí, ¿no?
Yo pienso que el que haya sido ahora mismo es alguien que quiere llamar la atención, tiene dinero y es de la única manera que lo ha hecho, porque si no, porque si hubiera querido hacer una donación, se la da a quien le conviene y se acabó, pienso yo.
¿Hay gente que lo está donando a la iglesia?
Yo no he oído de nadie. No.
¿Y sabes si alguien se lo ha gastado ya o cómo no sé, han empezado a contar esta noticia? ¿Qué,
no,
¿cuál es la reacción de la gente que lo ha recibido?
Yo lo guardo yo, pero yo pienso que al que se lo hayan dado se lo van a gastar ellos mismos, como haría yo si me lo hubieran dado.
Hombre, lo que tienen que hacer es ir a gastárselo a su bar, al bar a Funchelo.
Eso les digo yo.
Claro, hombre, le pone un buen aperitivo y ya que se lo vayan gastando.
Eso les digo yo.
Claro. ¿Hay alguien en particular que usted conozca que, bueno, les ha mandado ese sobre que realmente lo necesite? Es decir, entre los vecinos agraciados, ¿cree que han sido, pues no sé, personas que igual por su situación laboral o personal?
No, porque ha ido a diferentes sitios. Unos se lo han mandado gente que ya es jubilada, otros disponen de dinero, otros son trabajadores normales. O sea, no ha tenido el decir a una persona exacta, pues lo necesitan. No.
No. Habrá que ver si entre todos estos tienen un vínculo con esa persona, ¿no? Con la persona a la que se estaba buscando, al que ya se le ha bautizado como el Robin Hood de allí de Palencia. Bueno, se lo están tomando con humor, mientras
sí.
Tanto. Y ahí, no sé, ¿cómo se está investigando? Porque se habla de que no se gaste el dinero por aquello de investigar, pero ¿sabe usted?
Pues yo no lo sé, es que yo no oigo a nadie de que no se lo gaste. Yo pienso que el dinero ese se le han regalado y pueden hacer de lo que quieran.
Claro.
Bueno. Pienso.
Bueno, pues, Chelo, si se entera usted, que allí ya sabemos que los bares donde se gestan todas las comidillas de todos los temas interesantes, y este sin duda ha traspasado el pueblo y muchas fronteras. O sea, que seguramente le llame muchísima gente por curiosidad, ¿no? De algo que nos ha llamado la atención.
La verdad es que sí, sí.
Le está llamando mucha gente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ahora aprender idiomas para poder...
Eso ya es un poco raro.
Bueno, Chelo, que vaya muy bien el negocio, que es lo importante. Y ya le digo, tengo aquí ya a la persona que si se entera me tiene que avisar, ¿de acuerdo?
Me parece muy bien.
Venga,
muchas gracias.
Un besazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. De Palencia volvemos a Madrid y seguimos aquí en este programa. Hasta la una, no se nos vayan.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
Yo soy un de esos amantes.
No need no education.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues a las 10:21 nos ponemos serios para hablar de un tema importante, y es que el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial ha registrado en 8 años casi 4.000 agresiones a médicos. Solamente en el 2018 se producían cerca de 500. Hoy es el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, un día dedicado a sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema y que este año lleva por lema respetar el médico, cuidar de todos. En este momento se está presentando un informe detallado con esos datos de esta violencia en los centros de salud, en los hospitales, y para hablar de él tenemos al otro lado del teléfono a Gaspar Garrote, que es miembro del Observatorio Nacional de Agresiones y secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz. Gaspar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos dando algún titular, ¿no?, de ese informe. No sé si este año estamos mejor o peor que el año pasado, a tenor de los datos que están ustedes manejando. ¿Cuál sería la última hora sobre ese informe que ustedes están presentando?
Bueno, la última hora es que, aunque la cifra pueda ser discretamente inferior a la del año pasado, eso no quiere decir que se hayan producido menos agresiones, sino que seguramente se han comunicado a los colegios de médicos algunas menos. Pero esto es realmente un iceberg. Nosotros conocemos y trabajamos con la punta, pero queda mucho todavía por descubrir, porque las situaciones hostiles, desgraciadamente, en el ejercicio de la profesión médica, en cualquiera de sus niveles, no solo el médico, hace que se planteen situaciones de agresividad, de hostilidad, que muchas veces llegan a ser casi convividas de alguna manera y toleradas de alguna manera, sin que se llegue a producir ni denuncia ni comunicación a las asesorías jurídicas del colegio. Pero evidentemente este es un problema muy serio, que se inició con la muerte de una compañera en el año 2009 en Murcia, y que desde entonces han sido muchos los compañeros, en esa cifra próxima a los 4.000 en estos 9 años, que han sufrido lesiones y vejaciones y secuelas psíquicas muy importantes. Por tanto, efectivamente, como decías al inicio, estamos ante un gravísimo problema social.
El hecho de que, como usted indica, hayan descendido esas agresiones, pero que interpretan, se debe no a que efectivamente no se produzcan, sino que hay médicos que no las denuncian, es casi más preocupante aún, ¿no? El hecho de que se enmudezca estas situaciones pone, bueno, y cuestiona, ¿no? Lo mejor se hace, pues no lo sé, por miedo, porque piensan que es que esto no tiene solución. ¿Qué interpretación hacen ustedes del hecho de que se haya dejado de denunciar?
Cualquiera de las dos cosas que ha remarcado usted son válidas, y hay algunas otras más, pero en general suele ser porque llega un momento en el que el insulto, el trabajo bajo presión, la amenaza velada, cuando no es flagrante en su apreciación, pues casi se aprende a convivir con ella. Y eso hace que no le digas al compañero, oye, denúncialo, no merece la pena, porque esto probablemente, si lo denuncio, me puede traer más problemas si el denunciado vuelve a venir a mi consulta o vuelve a venir al hospital y puede tomar represalias contra mí. Es decir, que la presión que supone, el miedo que genera, pues a veces hace que no se denuncien. Uh-huh. Por eso, desde el observatorio, estimulamos a todo lo contrario. La forma de que podamos, de alguna manera, aunque quizás llegar a esa tolerancia cero que pretendemos sea algo difícil de alcanzar, lo que sí es cierto es que tenemos que seguir luchando para eso, y para eso, cuanto mayor número de denuncias se comuniquen y mayor realidad y visibilidad le demos al verdadero volumen de situaciones agresivas que se plantean en el ejercicio de la medicina, socialmente van a tener mayor repercusión y probablemente también mayor ejemplaridad las penas que se consigan.
Estamos hablando de lesiones, de amenazas, de coacciones, de maltrato, de injurias, de vejaciones, que son la mayor parte, entiendo, ¿no?, de esa violencia que se ha registrado. Estamos rozando los 4.000 casos en los últimos 8 años, como decía, pero hay veces en las que se llega a las manos y se producen unas situaciones lamentables, ¿no?, dentro de una consulta.
Absolutamente. Desde arrojar objetos de la propia consulta al suelo sin intención de dar al médico o al enfermero o a la persona que esté atendiendo la consulta en ese momento, hasta lanzar ese objeto contra el propio profesional, con lo cual se generan lesiones hasta en un 15% de los que han comunicado agresiones a los colegios de médicos. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta, que esas agresiones físicas dejan una secuela psíquica importante, que merman enormemente la relación médico-enfermo. Uh-huh. El enfermo, cuando va a ser atendido, se supone que tiene un sufrimiento por el que busca ayuda, y los que trabajamos para ayudar en ese sentido lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones. Se produce una paradoja absolutamente incomprensible, que quien va pidiendo ayuda termina agrediendo a quien le puede ayudar, ¿no? Uh-huh. Eso verdaderamente es difícil de asumir y psicológicamente hace que cuando uno se sienta frente al enfermo, pues en algún momento, en determinadas circunstancias, se tiene miedo y se pierde la calidad del acto médico precisamente por la mediatización que supone la posibilidad de la agresión.
¿Qué lectura se puede hacer de que el mayor porcentaje de agresiones de este tipo se produzcan en el sector público y en el privado?
Bueno, fundamentalmente porque en el sector privado es el 25-30% aproximadamente de toda la atención médica en España, mientras que el sector público supone un volumen, por tanto, del 75%, claro. Entonces, todo es porcentualmente valorable en función, lógicamente, del número de actos médicos, mientras que son más de 3 millones de consultas anuales las que se producen en el sector público, pues se llega aproximadamente a 900.000 en el sector privado. Eso hace que la diferencia sea notable. Hay igualdad de números habría que ver, pero es verdad que cada sistema de atención pues tiene sus peculiaridades, pero desde el punto de vista numérico no podemos sacar conclusiones.
Ya. Las conclusiones que sacamos de momento es que pese a ese leve descenso, estamos hablando de un 4,8% en este último informe, todavía queda mucho por hacer y desde luego lo que evidencia también es que la sociedad no está preparada y está muy crispada, ¿no? Que es lo que sí se evidencia en informes de este tipo, en los que, como usted bien decía, es surrealista que una persona que le está prestando ayuda, en este caso ayuda médica a un paciente, pues reciba un golpe, un insulto, un maltrato. Esto es algo incomprensible.
Claro, efectivamente. Uh-huh. Es algo incomprensible y, bueno, en ello estamos, intentando resolver en la medida de lo posible este tema. Y aquí los medios de comunicación hacéis un papel muy importante porque difundir esto para generar en quien lo escucha una sensación de preguntarse a sí mismo esto cómo es posible, pues que quizás pueda contribuir y colaborar a educar de alguna manera a esta sociedad tan agresiva, porque verdaderamente lo que está ocurriendo en el sector nuestro no deja de ser sino un fiel reflejo de la frustración, de la inmediatez con la que esta sociedad quiere todo, y probablemente eso genera frustración y genera desasosiego, ansiedad y, por tanto, un ambiente hostil y agresivo.
Bueno, pues desde aquí, desde Onda Madrid, les mandamos un abrazo a todo el colectivo en este Día Nacional contra las Agresiones, con la esperanza, ¿no?, y el horizonte de que ojalá esto remita hasta que haya efectivamente violencia cero, que es lo que debería pasar. Gaspar Garrote, miembro del Observatorio Nacional de Agresiones y secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz, muchísimas gracias por atendernos cuando se está precisamente dando los datos de ese informe. Un beso.
Igualmente para usted. Muchas
hasta
gracias.
Hasta luego. Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Alguno de ustedes va ahora mismo conduciendo, igual alguno de ustedes va ahora mismo caminando, está en el trabajo y puede ver la calle desde la ventana. En definitiva, hoy hemos querido salir a la calle a raíz de una noticia que hemos visto publicada en ABC, en la que se dice que las quejas ciudadanas por el mal estado del pavimento crecen nada más y nada menos que un 135%. Es lo que nos llamaba la atención para preguntarles a ustedes sobre este tema. Grietas, socavones, deterioro de baldosas en las aceras, en el asfaltado y falta de accesibilidad en nuestra ciudad, la ciudad de Madrid. Según datos oficiales, los distritos más desfavorecidos en los que se refiere a inversión para subsanar las deficiencias son Ciudad Lineal, seguido de Chamberí, Usera, Hortaleza y Chamartín. Y los más beneficiados serían Centro, Barajas, Latina, Moncloa, Aravaca y Villaverde. Les pedimos que miren ustedes las calles, que nos digan qué ven. ¿Cuesta pasear por ellas? ¿Hay muchos socavones, grietas, baldosas rotas o levantadas por las raíces de los árboles? Esto es lo que nos han contado.
Yo vivo en el barrio de Arapiles y la verdad que ahí no he notado que las calles estén deterioradas, o sea, a ese extremo de que haya que reportarlo ni nada. Es verdad que a lo mejor sí se levanta alguna parte del pavimento, pero aparte de eso, bastante bien.
calle de la Cruz están todos los adoquines tan hundidos que incluso metes la rueda por una rodada y los que están más altos dan en los bajos del coche. O sea, vecinos que cogemos con el taxi en esa calle están hartitos de la situación de la calle de la Cruz.
Mi calle, como es un barrio de nueva construcción, la verdad que está muy bien.
El Paseo de Extremadura urge ponerlo, asfaltarlo, porque está muy mal, lleno de baches, por todo, lo mismo subida que bajada.
Yo vivo por San Fermín, por la estación del metro y por ahí las calles también. Yo vivo en una calle principal y por esa zona está muy bien.
O los servicios municipales son un desastre y se dedican a cobrar nada más porque no pasean por aquí, no ven la Plaza del Carmen, una plaza con mucho sabor, pues resulta que es un estercolero. Y la plaza, pues aquí hay una serie de gente, los servicios, mire, ahí lo está viendo. Acaba de salir un señor que duerme en los sanitarios, que hay comida tirada por todos los sitios.
Trabajo en la calle Montera desde el año 86 y cuando la peatonalizaron mejoró muchísimo, pero el pavimento está hecho un auténtico asco.
Yo vivo en Useras y deciros que el pavimento de la calle principal de Marcel Useras es lamentable, porque está en un estado horrible. Hace años que no se pavimenta correctamente como así se hacía antiguamente.
Bueno, pues esta es la opinión que recogíamos de ustedes, que amablemente pues nos contaban sus impresiones en relación a cómo se encuentra el asfaltado, el pavimento, las calles de la ciudad. Si quieren, y además les estamos preguntando hoy por otra cuestión, sus olvidos. ¿Se han dejado alguna vez olvidado algo a raíz de esa noticia que les contábamos de la pasajera que obligó, estando ya a bordo de un avión, a volver al aeropuerto de Arabia Saudí porque ¿dónde está mi bebé? Bueno, pues eso es lo que le ocurrió. Afortunadamente todo ha acabado bien. Pero les preguntamos, ¿ese olvido que a ustedes les dio luego un quebradero de cabeza o ese olvido simpático? Cuéntenoslo y ya saben que tienen un canal abierto a ustedes, que es nuestro WhatsApp, que funciona.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y 35 ya está por aquí con nosotros Miguel Aguado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que les estábamos preguntando a los oyentes por cómo están las calles, cómo las ven en Madrid, porque hay un informe 135% que han aumentado las quejas sobre el mal estado del asfaltado, del pavimento, de raíces de los árboles que levantan esas baldosas. En definitiva, la mayoría de las personas a las que hemos preguntado pues sí que nos dicen y nos concretan además zonas particulares donde, bueno, hay un Madrid descuidado, dicen, ¿no?, que podría mejorar. Vamos a hablar precisamente de ciudades como Madrid hoy, porque por ellas transitan coches, motos, bicis, patinetes eléctricos y hay un cambio de modelo, ¿no?, en la movilidad. Y de qué manera también esto tiene o no beneficios ambientales. Pero el titular está ahí, Miguel, no podíamos dejar de hablar contigo.
Estoy seguro que sé cuál es.
Claro, la ONU alerta, vamos hacia el desastre ecológico. O nos ponemos todos las pilas o esto es un desastre.
Sí, y fíjate que hay una cierta contradicción, que lo que dice es la ONU, no sí. Es sin desmérito, ¿no?, una universidad concreta, un instituto cualquiera, sino que es la ONU. Y lo hace después de que además la ONU tiene datos y de forma continuada. Lo que está diciendo es, los compromisos que se están haciendo van tan lentos que la destrucción del planeta o el consumo que estamos produciendo y la contaminación va por delante de esa propia destrucción. Y eso es un factor importantísimo. Lo que nos está haciendo es una alarma y además de forma, yo creo que muy clara. Está utilizando el planeta se acaba, destrucción del planeta, y creo que es la forma de que reaccionemos. Es verdad que tenemos la sensación, si ahora miráramos con incluso 3 años hacia atrás,
¿sí?
Parece que estamos todos más concienciados, parece que hay más movimiento, hay más concienciación. Y a veces eso nos tranquiliza y dice, bueno, parece que vamos por buen camino. Y es verdad que hay avances, sin lugar a duda. Lo que nos dice que es una cuestión de velocidad. Si en este caso llegaremos a tiempo de frenar el propio impacto que estamos haciendo, porque al mismo tiempo la sociedad está avanzando en otros aspectos, pero negativos. Hace 15 años consumíamos un volumen de ropa, ahora consumimos un 60% más de ropa y la desechamos más rápida, nos dura menos tiempo esa ropa, con lo cual lo que mejoramos por un sitio lo perjudicamos por otro. El consumo de plásticos, es verdad que hay una mayor conciencia, sobre todo en el mundo occidental y en Europa y en España, sin lugar a dudas, pero es que producimos tanto y cada vez tanto que lo que reducimos no sé si se va en paralelo con lo que producimos de más. Entonces hay que cambiar hábitos, sin lugar a dudas, eso es lo que hacemos precisamente en Onda Madrid, darnos esos consejos a todos de cómo hacerlo, pero al mismo tiempo las instituciones tienen que tomar decisiones drásticas. Y algunas de ellas son deben ser así. No podemos permitirnos que dentro de 30 años se reduzca no sé qué. Pues hay que producir esos avances. Y eso es lo que nos viene a decir Naciones Unidas. Sí. Deben las administraciones tomar decisiones drásticas y duras. Y todas en conjunto. Algunas incluso tienen mayor relevancia. China, pues solamente por la población que tiene, lo poco que haga China es mucho más impactante que lo que haga Andorra, con todos mis respetos a Andorra.
Sí, porque tiene mayor población, claro. Más densidad, efectivamente. Es un estudio que se ha realizado por un equipo de 250 científicos y expertos de más de 70 países. En esto la unidad debe ser así y se deben tomar unas medidas contundentes, pero en todos los países, porque todos estamos al final, bueno, pues por la contaminación, por el cambio climático, afectados de lleno.
Claro, y es que además lo que, fíjate, si nos acercamos a la ciudad de Madrid, si Madrid reduce su contaminación, no solamente beneficia a los ciudadanos que están en la ciudad de Madrid, sino que estamos hablando de Coslada, de Fuenlabrada, de Getafe, del norte, incluso de Alcalá de Henares, el ozono troposférico este que hay en verano, que tiene además una función casi como zigzag, se produce en Madrid y afecta en Alcalá de Henares. Esto sería una demostración, que lo que hagamos todos afecta al conjunto del planeta. Los plásticos que tiramos acaban en cualquier mar y pueden llegar a otros sitios. Con lo cual, claro que lo dice Naciones Unidas. Y luego también algo muy importante, ya no hay la menor duda. Este es el tema en el que la ciencia a nivel planetario tiene mayor consenso científico. No hay esas términos que decimos a veces negacionistas. Mira, esto es como el que habla de la Tierra que es plana. Lo dejamos ahí. No hay duda en la ciencia. De distintos países, distintos criterios, distintos gobiernos, si quieres, consenso.
Y fíjate, voy a dar algún dato que me parece relevante para que nos hagamos idea y nos mentalicemos efectivamente de la importancia que tiene esto, en lo que todos, por favor, señoras y señores, estamos concienciados, debemos estarlo, porque es nuestra salud y la del futuro de nuestros seres, ¿no? La investigación cifra en casi 800.000 los fallecimientos prematuros que se producen cada año en toda Europa. Esta nueva estimación prácticamente está doblando los resultados de los informes anteriores, como el que publicó la OMS, ¿no?, en 2016, que cifraba en 4 millones, poco más de 4 millones, el número de muertes prematuras en ciudades y zonas rurales de todo el mundo. 500.000 aquí en Europa. Bueno, otro dato que me parece...
Si me permites, sí. Son muchísimos.
Sí.
Trasladémoslo a lo cercano. Hoy van a morir 6 personas en la ciudad de Madrid.
Uf. Ese titular es demoledor.
Claro, esto es lo impactante. Y es verdad que 800.000 es más, pero en nuestro entorno, quiere decir que no es una cifra, simplemente una hoja de cálculo. Hoy van a morir, pero mañana también y ayer también. Son personas que no deberían de morir, si no fuera porque les afecta. Son personas mayores, con sistemas respiratorios más dificultosos, etcétera, bebés prematuros, etcétera. Es decir, pero esa es la cifra real, ese es el impacto que tiene hoy en nuestro entorno más cercano. Uh-huh. Multiplicado por todas las ciudades nos da los 800.000.
Y algo que a lo mejor tampoco, que a las personas nos afecta sobre todo lo próximo, ¿no?
Claro.
Si el paro te toca a ti, pues te afecta. Cuando ya le afecta a otro, bueno, lo ves de otra perspectiva, probablemente. Uh-huh. Bueno, pues con esto pasa un poco parecido. Entonces, sepan ustedes que en la actualidad se considera que el 42% de los invertebrados terrestres el 30% de los de agua dulce y el 25% de los marinos están en riesgo de extinción, que nos estamos cargando el planeta, señores.
Claro, y aquí hay una... A veces cuando decimos, fíjate, el término último que se utiliza, estamos cargando el planeta. Al planeta, como tal, no a nosotros como especie, le vendría estupendamente que desapareciéramos, porque volvería un poco a recuperarse en la medida de lo posible.
Es decir,
cuando hablamos somos tan egocéntricos o antropocéntricos, que es el término que se utiliza, que pensamos que el planeta somos nosotros. Sí. Evidentemente, a mí la especie que más me preocupa, y lo siento, pues es la humana, pues porque formo parte de ella y porque mi familia, mis amigos, etcétera, formamos parte de ello. Al planeta le vendría bien. Lo que le vendría mejor y lo que nos vendría bien a todos es que haya ese punto de equilibrio. Solamente por los plásticos en el mar, este es un dato también muy reciente de otro estudio, afecta a 800 especies marinas. Y a una más, 801, que somos nosotros, que además comemos esos pescados. Con lo cual tiene una repercusión. Muchos de los impactos que hacemos ya no solamente es al delfín, a la foca, que creo que, es decir, que, sino que es que además a Miguel Aguado, cuando come pescado. Yo como esa parte de ese plástico ya no solamente afecta a los árboles o a la naturaleza el que yo contamine, sino que afecta a Miguel Aguado porque respira ese aire y probablemente porque me acorta la esperanza de vida. Y a otras personas además les afecta hasta extremos mucho más importantes. Y yo creo que todos, sin tener estudios científicos sobre ello, pero los hay que lo corroboran, sabemos que hay un aumento de las alergias, tenemos la sensación, de problemas respiratorios, tenemos la sensación. Y si tenemos dudas, yo diría, vaya usted hoy a cualquier servicio de urgencias de cualquier hospital y verá cómo un porcentaje cercano al 40% de las personas que están son con problemas respiratorios. Uh-huh. Como mínimo, agravados por la contaminación. En el peor de los casos, porque ya provienen de agravamientos, si puedo utilizar el término, derivados de la contaminación. Con lo cual es un problema que nos pilla de cerca y tan cercano como eso. Y el aire, da igual que diga, bueno, pero es que ese aire contaminado venía de China, pongamos por caso. Pues bueno, ¿y qué importa?
La realidad
es que todos tenemos que hacer nuestra parte y todos tenemos que hacer nuestra pequeña cuota de aportación. Y en esto también hay avances.
Bueno, pues hablábamos, en Madrid ya se están poniendo en marcha, ¿no?, esas restricciones con ese protocolo del Ayuntamiento de Madrid, cuestionado en muchas ocasiones. El Defensor del Pueblo, esta semana, después de una denuncia que recibía de una asociación diciendo que por parte de la Comunidad de Madrid había desidia en este aspecto, pues hombre, ponía cartas sobre la mesa y decía, vamos a ver qué ocurre, porque efectivamente todos y también todas las instituciones, también el Gobierno regional, tiene que tomar cartas en el asunto. Hablamos de la movilidad, pues, y volvemos a ese tema, ¿no?, que hoy les íbamos a traer. ¿Cuáles son los modelos de movilidad que tenemos ahora, el modelo de movilidad en Madrid? ¿De qué manera está relacionado con el medio ambiente? ¿Beneficia, perjudica?
A mí me gusta mucho, y además ponerlo porque yo creo que es algo nuevo. Es decir, terminaríamos pronto si decimos hay que utilizar menos el vehículo privado y más el transporte público. Cierto. Incluso el transporte público, aunque ha estado denostado, por ejemplo, el taxi. Un 30%, un tercio prácticamente de los taxis que tenemos hoy en día por Madrid son vehículos híbridos. Han hecho su esfuerzo de reducción del sistema de contaminación que podían tener. Con lo cual, estamos hablando de unos 5.000 vehículos que son híbridos. Y yo creo que todos lo vemos cuando lo cogemos. Con lo cual es una reducción. Pero nos hemos encontrado con algo que casi no éramos conscientes de que pudiera existir y que Madrid se ha incorporado con fuerza, de las capitales de Europa que mejor está funcionando. Y es lo que técnicamente llaman el car sharing, pero que de cualquier forma es vehículos que yo con mi móvil están aparcados, distribuidos, 1.500 de distintas marcas en toda la ciudad de Madrid, y yo con el móvil tengo ya esa aplicación, lo desbloqueo, lo utilizo cuando lo necesito y lo vuelvo a dejar en cualquier otro sitio. Ventaja importante de todo ello, y es que estamos, primero, son vehículos eléctricos, contaminando muchísimo menos, perfecto. Y segundo, estamos utilizando muchísimo, dándole mucho uso a un único vehículo. Si cada uno de nosotros para esa movilidad tuviéramos nuestro vehículo privado, estaríamos necesitando probablemente 20 vehículos para la vida que da ese vehículo. Si lo reducimos a la bici, lo reducimos a la moto también que hay, y reducimos a los patinetes, con todos los problemas. A mí me sigue pareciendo, por ejemplo, duro de ver que un patinete se deja en cualquier sitio y una persona mayor puede tropezar. Son los problemas de convivencia, de ajuste. Eso debe hacerse, por eso están estas normativas que se van haciendo, tendrán sus errores, pues será mejor. Pero hay un problema de convivencia en el día a día, a mí me parece. Pero de cualquier forma, un patinete, si yo tuviera uno, ¿cuánto lo voy a utilizar? Pongamos un ratito al cabo del día. Sin embargo, si lo utilizamos 30 personas, estamos optimizando un recurso. Ese es el segundo. Reducimos el impacto de la contaminación y luego el material, los recursos materiales que hemos necesitado para fabricar ese coche es 20 veces menos que si cada uno tuviéramos nuestro coche. Uh-huh. Con lo cual hay una reducción de los recursos que estamos utilizando y además acerca más la movilidad a mucha gente. Por ejemplo, lo está haciendo la gente joven. Sí. Mucha gente joven lo está utilizando, aunque ahora mismo, si nos damos una vuelta por Madrid, quien esté ahora mismo escuchándonos desde el coche podrá ver que en coches de este tipo, de las distintas marcas que hay, ya hay gente de todas las edades y gente mayor, que esto ya es un avance. Hace 5 años pensaríamos, vamos a pensar que nos inventamos algo, alguien con un móvil enciende un coche, lo coge y lo vuelve a dejar, y dice, bueno, pues esto para los millennials,
sí.
Pues no, y los 65 millennials, si existieran. Realmente cambia el concepto de movilidad, pero tiene esos dos factores: reduce la contaminación y estamos optimizando un recurso material. Fantástico. Es como si me compro una lavadora, aunque sea de bajo impacto, y la utilizo solamente una vez al mes. ¿Qué ocurre? Pues que estoy derrochando un material. Totalmente. Y además se estropea si no lo utilizo tanto.
Bueno, pues como de este tema seguramente vamos a hablar largo y tendido en otras ocasiones, lo dejamos aquí. Te voy a hacer una pregunta, porque ya está por aquí Juan Luis Galiacho, que nos va a hablar, entre otras cosas, ya sabes, el rey del cachopo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hoy Asturias busca aquí en Madrid el mejor cachopo de España. ¿A ti te gusta
el tengo un problema, y es que yo soy vegetariano, no. ¡Ay! Lo como. Pero sé que ya hay alternativas que han hecho pensando en nosotros, con lo cual es que a mí todo lo asturiano me gusta.
Venga.
Y además han pensado nosotros. Seguro que está muy bien.
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Miguel Aguado, y gracias por concienciarnos a todos de la importancia que tiene el medio ambiente en nuestras vidas.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado, y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale, así que el sábado a las 12, del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es, quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues faltan 11 minutos para llegar a las 11 de la mañana y ya está aquí Juan Luis Galiacho. Buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal?
Le preguntaba yo a Miguel si le gustaba el cachopo. A ti te está dando un juego, sobre todo el rey del cachopo.
El rey del cachopo. El cachopo me encanta, vamos. Yo, de hecho, le he escrito una carta a César Román contestándole la carta que me envió desde la prisión de Soto, en la que le decía que aún recordaba también sus excelentes manjares que nos ofrecía cuando, en los buenos tiempos suyos, en sus restaurantes con el cachopo. O sea, el cachopo a mí me encanta y este hombre no lo hacía mal dentro de lo que es él como persona, pero no lo hacía nada mal, vamos.
Bueno, de momento la correspondencia se ha quedado ahí, ¿no? Él te mandó
no, simplemente
carta,
él me mandó una carta indicándome que quería ver en prisión. Le he contestado antes la posibilidad que sí, que quiero ir a verlo y que me cuente la verdad, sobre todo la verdad, que es lo que él me dice que quiere contar y la que yo quiero que él me cuente, si es así. Hasta que no se produzca un juicio, pues evidentemente siempre hay que darle una posibilidad y no haya sentencia. Pero bueno, el caso del rey del cachopo pues sigue dando que hablar, porque no solamente la carta que me ha escrito a mí, sino también la carta que le ha escrito en varias ocasiones, en dos ocasiones en concreto, a la madre de Heidi Paz, la joven asesinada, la joven hondureña, y en la cual, pues ayer en el cierredigital.com damos la exclusiva del contenido de esa carta, en la que le venía a decir a la madre que va a tener que ir a declarar y contar muchas de las cosas sobre Heidi Paz que nunca a la madre le gustaría oír, aunque dice la carta que tú sí que las conoces, como diciendo pues la vinculación que podía tener Heidi Paz, la hondureña, con determinadas mafias. En concreto, en la carta también indica que la muerte de Heidi Paz se produce precisamente por entre clanes de volcadores de cocaína, es decir, de narcotraficantes, que se roban a sí mismos bueno, así mismo, ¿no?, que se roban entre los clanes para quitarse la cocaína unos a otros, ¿no? Y que por ahí venía la muerte de Heidi Paz.
Lo que está claro es que si antes se cuestionaba, porque tenía muchísima presencia mediática, él mismo, ¿no?, como dueño de ese restaurante, como rey del cachopo.
Sí, como rey del cachopo, efectivamente.
Efectivamente.
Se llama en los premios, eso sí.
Que además se lo pusiste tú, le bautizaste.
Ahora le llaman en la cárcel, te voy a decir cómo le llaman en la cárcel cachopín. Ahora le llaman el cachopín. O sea, ya le han pasado de rey de cachopo a cachopín.
Se ha ido devaluando, ¿no?
Sí, el cachopín. Y está en el módulo 7 de Valdemoro, está clasificado como FIES, es decir, en el fichero de interno de especial seguimiento, en el grado 5. Bueno, sus compañeros son el clan de los mercheros, etcétera. Bueno, pues vive en la cárcel sin hacer nada, esperando que él cree que es inocente y quiere volver a declarar. El próximo día 25 hay nuevas declaraciones en el juzgado de violencia de género, precisamente donde van a ir los investigadores y donde quizá pues nos encontremos con alguna sorpresa de cara a esas huellas famosas que se tomaron en el piso de Vallecas.
Y que eso son pruebas importantísimas, ¿eh?, en este juicio, precisamente para demostrar la autoría o no,
efectivamente,
del rey del cachopo en la muerte de su pareja, a la que, como bien decías, una exclusiva del Cierre Digital, pues habéis desvelado el contenido de la carta que le manda a la madre con un estimada Gloria, ¿eh?
Sí. O sea, con la madre ni la leyó, porque la primera la rompió y la segunda la aportó en el juzgado, y nosotros pues nos hemos hecho con esta carta y hemos narrado el contenido, que, como te digo, pues viene otra vez a decir que él no tiene nada que ver, que todas las noches se levanta y que abre los ojos y que se acuerda de Heidi, de su sonrisa y de tal. Bueno, pues es una carta
melodramática.
Sí.
Bueno, oye, estamos
también
todos
escrita en papel cuadriculado. Siempre lo escribe en papel cuadriculado.
Bueno, tendrá sus manías, no sé, o lo que tiene a mano. Sobrecogidos estamos con lo que ha pasado en Brasil.
En Brasil, sí.
Dos exalumnos que entraron ayer en su antiguo colegio y, bueno, fusiles, iban cargados de armas y de todo. Entraron y una
Las imágenes
horrible.
Son dantescas. Yo, bueno, si alguien las quiere ver, pero vamos, ante todo, que sepan que son bastante hirientes, ¿no?, para cualquier persona, porque son dos chicos que entran cargados, como tú muy bien dices, en su colegio en Brasil, e inmediatamente dan como un vistazo y empiezan a disparar, pero indiscriminadamente, ¿no?, pero sin nada, pa 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 pa, y luego se suicidan, ¿no? Y en esa matanza pues se caen al menos ocho fallecidos, son compañeros y gente que estaban en... Ellos entran en el hall del hotel, del cole, y empiezan a mirar para un lado para otro, y había chicos en el mostrador como de información allí, que son los primeros, ¿no?, porque ya no pasan más allá, y allí es donde empiezan a disparar indiscriminadamente, pero pa, 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 y rematándolos en el suelo.
Tienen 17 y 25 años, usaron un revólver, una ballesta, un arco, flechas.
Todo iban preparadísimos, vamos.
Y además esto suele ser usual, podríamos decir, en casos de matanzas que también se han producido en Estados Unidos, de este tipo, ¿no?
Sí, sí,
matanzas
sí.
masivas en las que tú entras en sus perfiles de redes sociales y ya algo apunta a que pueden perpetrar algo similar, porque claro, era una imagen de una pistola y demás, que empiezas a rasgar un poquito, ¿no?, y te encuentras con gente que es que está mal de la cabeza, claro, lógicamente.
Claro, y luego volvemos a otro tema fundamentalmente, que es el uso de las armas, ¿no?, que es lo que es muy importante de cara al tema de cómo es el control de armas. En Brasil también es otro de los países que también tienen problema de cara a lo que es el tema de licencias de armas, ¿no?, igual que Estados Unidos, sobre todo en el tema de lo que son los barrios más marginales, ¿no? Pero el hecho de que entrara en un colegio a matar, pues así, de esa manera, no es tampoco muy habitual. En Brasil sí que se maten entre ellos en las calles, en más las favelas, etcétera, sí que es más normal, ¿no?
Sí, pero, bueno, hablando de menores asesinatos, este tema también nos pone a todos los pelos de punta. Arrestan a tres menores de edad por torturar y asesinar a un joven, y han cogido, y esto lo han hecho, lo han grabado y luego lo han mandado a las redes sociales. Así, venga, os ponemos la carnaza en vivo y en directo.
Esto sí que es gravísimo, ¿no?, lo que ha acontecido en Lyon. Lo que pasa es que han sido detenidos en Valencia hace dos días, que son tres chicos argelinos que en Lyon pues se dedicaron a torturar y en concreto a matar a uno de ellos a raíz de cerca de 40 cuchilladas llevaba en el cuerpo. Lo ataron a la silla, le empezaron a dar cuchilladas y bueno, y murió. Lo grabaron en las redes sociales, lo volcaron, huyeron, se vinieron a Valencia, y en Valencia, como siempre suele ocurrir con un fallo, los menores intentaron saltarse el metro de Valencia, pasar gratis, los detuvo la policía local, y a raíz de eso pues lo llevaron a un centro de menores de la comunidad, porque como dices tú, son dos menores, y rápidamente pues miraron sus antecedentes, y fue cuando se encontraron con el tema de que habían sido los menores que estaban en búsqueda y captura de Francia por el tema de la tortura y asesinato de al menos de una persona, pero es lo que dicen las investigaciones preliminares. La policía francesa ya ha pedido la extradición, de hecho ya se ha desplazado a Valencia, y en breve, pues si no están ya, pues en breve estarán a disposición de la justicia francesa.
Uh-huh. A veces la realidad supera la ficción. Me acordaba yo de la película de Tesis de Amenábar, sí, ¿no? Sí, hace tanto. Que uno no se puede imaginar que esto esté ocurriendo, y ocurre. Y lo que también ocurre es el juicio en relación a Julen. Ya saben, ese niño que por desgracia falleció con poco más de 2 añitos cuando cayó a un pozo. ¿Y qué pasa con ese pozo? Ahora se está tomando, recabando información con los testimonios. El último ha sido el pocero, ¿no?
Sí, bueno, el último no, ayer hubo declaraciones, el pocero fue antes de ayer. Ayer fueron los guardias civiles, sí, que encontraron al pequeño, los del rescate, y también el coordinador, el ingeniero coordinador de todas las tareas, ¿no? Ahora los forenses lo que han pedido, que es la última noticia que podemos dar, es han pedido que se determine los antecedentes que ocurrieron antes de la caída de Julen, para saber un poco las características del pozo y también cómo se produjeron las labores de rescate. ¿Por qué? Porque todavía la autopsia definitiva del pequeño Julen no está hecha, está una autopsia preliminar, pero falta pues concretar efectivamente cómo se produjeron esos golpes. Ellos dicen que se producen golpes de cráneos cefálicos, pero fundamentalmente por los lados, quizá de la caída, pero quieren saber también, parece ser que tiene tierra en el riñón, etcétera. Entonces quieren saber un poco cómo se produjo, cómo se llevó el rescate, sobre todo para determinar cómo se pudo producir la muerte del pequeño Julen, ¿no? Sí. Porque claro, una cosa es cómo te encuentras el cadáver, que es con lo que tú tienes que determinar, pero qué ha pasado durante ese tiempo hasta que ese cadáver se encuentre. Es decir, el tema de la famosa piqueta, si la piqueta perforó, etcétera, es lo que quieren saber los forenses para dar una autopsia definitiva del caso.
Vamos a escuchar al pocero precisamente sobre lo que dijo sentado mientras daba explicaciones en el juicio.
Yo lo tapé todo muy bien y todo fue perfecto. Lo tapé todo muy bien, lo para que después han hecho una zanja, la han calvado y ya está.
Bueno, pues él dice que él lo tapó todo muy bien.
Yo hablé con el pocero, el periquín, Antonio, sí, Sánchez, y bueno, venía a decir una cosa muy importante que te lo voy a contar aquí. Él viene a decir de que se tapa, que él tapa el agujero, hace una cata, sí, esa cata no sale agua, no le paga el dueño, el David Serrano, y entonces la deja. Lo único que hace es que pone una piedra para que no caiga nadie, y la tierra que saca está en cono en torno al pozo, que posteriormente se manipula, que es cuando se hace esa zanja y cuando se baja 40 centímetros. Las famosas imágenes que hemos visto son que dice que él no lo deja así, que él lo que hace es arrar de suelo, pone la piedra, porque hace la cata, con la arena, y que luego posteriormente se manipuló, se realizó la zanja, y es cuando se quita esa piedra que él dice que no aparece, ¿eh? Eso también es verdad, que no aparece por ningún lado.
Bueno, pues así está de momento ese juicio. Vamos a seguir pendientes contigo seguro durante otras semanas. Sí. Y como siempre, muchísimas gracias por contarnos.
Y muy rápido, que ya sé que está el tiempo, la autopsia de Laura Olmo dice que Bernardo Montoya la mató a golpes.
Bueno, pues quédate un momentito, no te vayas. Y ahora nos dan más detalles de eso, porque vienen las noticias apremiando y no me vas a dejar así con la miel en los labios. No, quédate.
Nos quedamos y te la decimos a tu audiencia.